perfección. Ánimo para perseverar en la carrera. En el boletín puse el título disciplinado para ganar esta carrera, pero es ánimo para perseverar. Aquí habla de un tema. Mi esposa dijo esta mañana lo que siempre digo y siento, que esta sección habla de la disciplina del Señor. Es por eso que escogí Proverbios 3, el texto de memoria de este año, para volver a hacerlo, porque lo que está aquí viene de Proverbios capítulo 3, y han leído esto. Pero de cualquier manera, cuando habla aquí de castigo y apreciar el castigo del Señor, realmente tiene dos entendimientos. Uno es cuando usted hace mal, como un hijo hace mal y el papá le castiga, dice, hijo, no lo mire como venganza de tu papá solo le castiga porque quiere que tú estés disciplinado, que estés anda haciendo bien, vives una vida disciplinada. Así que hay este estilo de mirar esto de lo negativo, de castigarnos por hacer malas cosas y aceptarlo bien. Eso está aquí, no voy a enfatizar eso. Porque realmente en Hebreos 11, el Señor no está hablando de todos los pecados de los héroes de la fe. Él está diciendo que Dios les mandó para sufrir disciplina, para tener vidas disciplinadas hasta la muerte, para ser más útiles para el Señor. Y así es, el Señor les mandó esa disciplina para ser mejores siervos de Dios, para llegar a ser héroes de la fe. A veces esto viene cuando uno hace malas cosas. Sansón es un ejemplo, ¿verdad?, que hizo muchas malas cosas y fue castigado, disciplinado, con perder su vista y lo demás. Pero en Hebreos 11, habla de Sansón, habla de las cosas negativas de la vida de Sansón. No, es solamente su fe, el énfasis en su fe. Y así que está mostrando que Dios le usó porque tenía una vida disciplinada por fe para hacer la voluntad de Dios, aunque sí tenía su disciplina de castigo también. Pero eso es el énfasis, creo, en Hebreos 11. Es un énfasis más positivo, ¿verdad? ¿Cómo ser un héroe de la fe? ¿Cómo ganar la carrera? Pero para ganar una carrera hace falta ser una persona disciplinada. Y para eso, muchas veces, uno tiene un entrenador. Nunca me gustaba. En la universidad jugué fútbol español, no americano. Jugué el americano también, pero estuve en el equipo de fútbol soccer, ¿verdad? Pero lo que menos me gustó del fútbol soccer, puede adivinar lo que era, era entrenarse para correr y correr y correr, millas y millas, correr y correr y correr. Y nunca me ha gustado correr, ¿verdad? Yo camino muy rápido, pero corro muy poco, ¿verdad? Pero de cualquier manera, uno tiene que tener un entrenador para ir detrás de usted. Y si quiere, entre comillas, usar la palabra castigarte, porque te sientes castigado, realmente es solo disciplinarte. Animarte para correr y va detrás, corre más. No vas a tener la posición si no corres más. Tienes que correr, tienes que disciplinarse. Y no nos gusta esa disciplina en absoluto. Pero nos gusta ganar el trofeo al final, cuando el equipo gana, ¿verdad? El campeonato. ¿A cuáles jóvenes les gusta la disciplina de estudiar tanto en tu colegio? Ya estamos llegando a la graduación. Hay algunos jóvenes que les gusta estudiar y estudiar, pero la mayoría de los jóvenes, ay, me está disciplinando, diciendo que lleve una vida disciplinada para estudiar. Y yo recuerdo, yo quería buenas notas en high school, ¿verdad? Y yo recuerdo muchas veces en high school me quedé hasta las 2 de la madrugada, ¿verdad? O más, para preparar y disciplinarme, para estudiar y estudiar y estudiar. Y es la única manera para salir ganando, si hay un trofeo, si hay una beca, o si hay otro motivo para mantenerte disciplinado. Pero hay muchos que, ay, he estudiado mucho y nunca puedo lograr buenas notas, ya voy a dejar de estudiar tanto. Y entonces se fatigan y ya dicen, ya no más. Hay algunos que están en el equipo para ganar fútbol o lo que sea, el trofeo, pero, ay, eso es tan cansado y tan fatigado, mis rodillas se están doblando, mis manos están como paralizados y cayendo. Ay, no puedo ni respirar y ya no voy a hacer esto más. Si me quiere usar en el partido está bien, pero si no, okay, pero yo no voy a disciplinarme solo para poder correr más y ganar el campeonato. No vale la pena tanta disciplina para ganar. El hecho es que los ganadores son los que perseveran. Son los que persiguen adelante a pesar de tanto cansancio. Ahora, a la vida cristiana. En Hechos, el primer mártir que encontramos, además de Esteban, era un apóstol Santiago, que le traspasaron con una espada. Luego, posiblemente en Hebreos, a lo mejor el apóstol Pablo, ya dentro de unos días o semanas, va a morir, posiblemente está muerto cuando se escribe a Hebreos y otro lo escribe, posiblemente él está para morir en los próximos meses, depende de cómo quiere medir el tiempo de Hebreos, pero de cualquier manera, Pablo está ganando la carrera, está para ser martirizado. Los dos se quedaron fieles como todos los héroes de la fe en Hechos, en Hebreos capítulo 11. Pero Hebreos está escrito porque tiene que dar estos héroes, tiene que mencionar estos héroes para animar a algunos que estaban fatigados ya, que estaban cansados. No físicamente, pero espiritualmente tenían las rodillas paralizadas, tenían las manos fatigadas y caídas y no querían seguir y así que muchos estaban regresando. Esa es una palabra que hemos visto en el estudio de Hebreos. Muchos querían regresar a sus antiguas religiones para no ser criticados por ser creyentes tan fieles y firmes para el Señor. Y además, recuerda que Santiago muerto, Pablo pronto muerto, Herodes, Nerón, querían matar a todos los cristianos posible. Si usted va a seguir adelante, es muy posible que pierda tu trabajo, tu casa, tu familia y a lo mejor tu vida. Y algunos estaban, no creo que voy a seguir, creo que voy a regresar atrás. Y el apóstol que escribe esto, o el escritor de Hebreos, dice, no, sigue adelante, persigue. Vale la pena, aunque para sufrir martirio, pero hay una gran graduación por delante. Y así que quieres ganar el premio, el trofeo, el bien hecho, buen siervo y fiel del Señor, hay muchos que sufren, pero vale la pena. Es la manera, por ser disciplinado hasta el fin, que muchos llegaron a ser héroes de la fe. Yo les animo, hermanos, ser héroes de la fe. No ser cristianos perezosos, fatigados, sino héroes de la fe. Y para hacer eso, necesito recordar algunas cosas que le estimulan, que le animan, para no solo servir por una semana o un mes, sino toda tu vida hasta el fin. Perseverar, persistir para la gloria del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por los 33 años de ministerio en Antioquía. Gracias por los que han perseverado por esos 33, para 28 años como iglesia. Algunos han estado aquí desde el principio de iglesia y han perseverado por 27, 28 años aquí. Señor, hay algunos que se han fatigado, se han cansado. Miramos la escuela dominical, casi todos nuevos. No había muchos de los que eran miembros por 20, 30 años en la escuela dominical, pero había muchos nuevos aquí que estaban queriendo servir al Señor. Y oramos que tú les ayudes a perseverar estos nuevos hermanos. Pero ayuda que los que se han cansado, se han fatigado, se han desanimado en los 20, 30, 33 años que siguen adelante. Señor, yo sé que me has dado a mí el valor y la fuerza por poder del Espíritu Santo para seguir no solo esos 33 años, pero los 46 años que soy pastor y más de 46 años, Señor, por los 50 y 53 años que he servido, Señor, desde primera predicación, o los 60 años que he servido, Señor, después de ser cristiano. Eso no es normal en nosotros, eso no es natural. Yo me he fatigado tantas veces y quería dimitir, quería dejar el ministerio muchas veces. Pero el Espíritu Santo toma vasijas frágiles y débiles como nosotros. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a ser fieles hasta el fin. Algunos, Señor, han llegado a ser pastores de grandes iglesias y han sido fieles en estos años. Otros misioneros que han sido fieles hasta la muerte y allí tendrán un gran galardón. Su servidor solamente he caminado, no he podido hacer grandes cosas. Pero, Señor, me has usado en esta poca cosa y así puedes usar cada uno. Y así pedimos, Señor, que si nos dejas hacer grandes cosas por ti, como otros han hecho, o si como tu servidor hacemos pequeñas cosas por ti, pero hemos sido fieles en perseverar, ayuda, Señor, que cada uno puede así ser fiel y hacer tu voluntad. Señor, ayuda, porque las manos, las rodillas se doblan, las manos se paralizan, pero, Señor, tú nos ayudas para seguir adelante, y si es para, en caso de algunos cuantos en la tierra, de ser mártires, siguen adelante hasta ser martirizados. Y para muchos de nosotros, que no vamos a sufrir eso, pero a veces un poco de crítica, a veces la molestia de levantarnos temprano para ir a la iglesia, y a veces creemos que eso es sufrir mucho para el Señor, levantarme temprano para ir a la iglesia y venir cada domingo, domingo, domingo tras domingo, y miércoles tras miércoles, y algún sábado por aquí y allá, Señor. Creemos que hemos sufrido mucho, pero Señor, perdónanos por fatigarnos tan fácilmente, y ayúdanos, Señor, a reconocer que la gran graduación celestial está a la puerta. Y así, Señor, ayúdanos a estar dispuestos y preparados para esa graduación. Señor, si es una graduación de mártires o si es una graduación de solo gente fiel, común, como nosotros, ayúdanos a ser fieles, Señor. Gracias por los que han sido fieles hasta aquí en este aniversario de la Iglesia y ayuda que muchos más terminen con la ayuda del Espíritu Santo. Que si tú tardas tu venida por otros 33 años, que ellos van a ser fieles a ti por esos 33 hasta que vengas otra vez o nos llamas a casa en el nombre de Jesús. Amén. Ernie Presswood se llamó el joven de Canadá. Ernie Presswood de Canadá fue salvo como cuando tenía 27 años de edad. Cuando tenía como 30 años de edad, escuchó un gitano predicar. Había un gitano muy famoso. Yo he conocido algunos de sus conversos. Él predicó en 1914, por allí. Y así que ganó almas al Señor a principios del siglo. Y yo conocí a algunos ancianitos que eran conversos de él en la primera parte de 1900. Era un gran evangelista. El gitano Schmidt, creo que se llamaba, ¿verdad? De Carolina del Norte. Pero muchos centenares, millares se convirtieron con ese gitano. Y muchos más sentían llamados al campo misionero. Así era Ernie Presswood. Interesante su nombre, Presswood. Madera oprimida, porque toda su vida fue como opresión, oprimida en madera para hacer la madera más firme y más fuerte, ¿verdad? Interesante su nombre que demostraba lo que estaba en su vida. Pero Ernie Presswood se ofreció después de escuchar Gitano Schmidt para ser misionero y le querían enviar a las islas en el Océano Pacífico, cerca entre Filipinas e Indonesia, allí por Australia, por Malasia, hay varias pequeñas islas por allí. Hay uno llamado Borneo. Tiene un sonido conocido de muchos posiblemente, pero allí es donde Dios le mandó a Borneo. Le mandó a Borneo allí en los años 1935, ¿verdad? Pero si recuerda, en 1941, Japón atacó todo el mundo, más tarde atacó los Estados Unidos incluso, y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Japón envió soldados por todas las islas para capturar personas, y era un tiempo bien peligroso para trabajar en las islas entre Japón, Malasia, toda esa zona del mundo. Pero de cualquier manera, Ernie fue allí a Borneo, y allí hasta encontró una novia, una mujer bien guapa, muy bonita parece, que era misionera parece, y los dos se casaron. Qué bonito, se casaron cuando tenía como 32 años de edad, 35 años de edad por allí, ¿verdad? Y entonces se casó y ya dentro de un año o dos se embarazó, iba a tener un bebé precioso. Hasta que ella, allí en la selva de la isla de Borneo, se enfermó y murió con la criatura dentro de ella. Él tenía que tomar sus propias manos y tenía que cortar madera para hacer un ataúd. Incluso estaban construyendo juntos una casa y tenía madera en la casa y usó madera en la casa para hacer ataúd para su esposa. Y la enterró allí. Unas semanas después es como Job, el Antiguo Testamento. Después de morir su preciosa esposa, venía un diluvio. Y el diluvio lavó toda la isla y llevó todo lo demás de la madera, su casa, destruyó todo su trabajo que había hecho allí. Y él tomó como su versículo lema en la vida, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Donde Hebreos 12, versículo, cambiar, you can change. Dios puede cambiarte. God can change your life. Y con su predicación traducido a la lengua allí, ellos escucharon a él mucho, parece, hablar de esta palabra, change, change. Tú puedes arrepentirte, change, cambiar. Que le dijeron, mira, vamos a llamarte a ti Chuan Change. Tu nombre va a ser Chuan Change, el señor Change, ¿verdad? Porque usted habla tanto. Pero su predicación resultó en un despertar, en un avivamiento de millares y millares de los indígenas que llegaron a conocer al Señor. Había un gran avivamiento. Solo por la gracia de Dios, Él de alguna manera, con tantos azotes y hambre, enfermedades, muchas veces pensó, ya voy a morir hoy. Sobrevivió un día más hasta 1945. 4 años de esclavitud, cautiverio, maltrato, persecución. Y 1945, ¿sabe qué pasó? Terminó la Segunda Guerra Mundial y le libraron de allí. Él dice, ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, conforme a este versículo, todo lo que he pasado, el Señor al que ama, disciplina. Así que eso fue una disciplina para mí. Voy a volver a Borneo y predicar. Y así con 37 años de edad, fui a Borneo para predicar otra vez. Unos meses, Dios le usó para otro gran avivamiento. Quebrado, fatigado, enfermo, con tanta tortura y maltrato. Pero allí entonces, centenares, millares más, llegaron a conocer al Señor y allí en las islas alrededor. Dios le usó grandemente en este año, hasta el 3 de febrero de 1947, creo que era, 46. Y allí estaba en una canoa para ir a otra tribu allí en el río. Venía una tempestad y llevó la canoa y lo tumbó. Le arrastró a él como 300 metros por el río, ¿verdad? Golpeado, golpeado. salió medio vivo, pero ya con una enfermedad y debilidad que dentro de unos días le costó la vida. Y murió con 38 años de edad. Pero él pensó, vale la pena. Vale la pena cualquier sufrimiento, cualquier disciplina para poder llegar a ser un siervo de Dios. ¿Qué puede motivar Santiago, Pedro, Pablo, los héroes de la fe en Hebreos 11? Grandes misioneros que podemos relatar. Estuve leyendo esta semana historia tras historia tras historia, como este en la escuela el viernes. Lo encontré interesante. Debiera haber notado el nombre. Hay que hacer un examen a los jóvenes que estaban en mi clase, porque yo no recuerdo. A ver si ellos recuerdan el nombre. Pero allí para 1945, cuando él murió, 46, había un misionero en Argentina haciendo una gran obra para el Señor. Pero en ese tiempo Argentina, no sé qué política tenían, pero echaron fuera a los misioneros. Y él dijo, eso no es justo, tengo que estar echado fuera, ¿qué hace allí? Y él también, agarrándose de esos versículos de Hebreos 12, Señor, me vas a disciplinar en echarme de aquí por algún motivo. ¿A dónde quieres que yo vaya? Y él fue a una pequeña isla que algunos han escuchado. Fue la isla llamada Cuba, ¿verdad? Y allí en Cuba, como 1945, 47, comenzó su ministerio, había un joven que dijo, pastorcito, yo acabo de aceptar al Señor con usted, pero tengo una gran carga por mi pueblo. ¿Dónde está tu pueblo? Yo no he estado en Cuba, pero según entiendo hay montañas por allí. Y dice, allí en las montañas, allí es donde vivo yo. Bueno, dijo el misionero, yo tengo 60 años de edad o algo, casi 70, yo no tengo fuerza para hacer mucho, pero ¿cómo puedo llegar? Solo caminando a la montaña o montando un caballo. Así que el pastor dio todo lo que tenía para comprar un caballo. Dijo, tengo que llegar a la montaña. Aunque soy grande, viejo, me cuesta mucho, tengo que predicar las montañas de Cuba. Allí entonces, durante los años 50, hasta llegar al año 1959, él predicó en las montañas de Cuba ganando almas al Señor. La primera villa donde fue allí en la noche, subiendo una montaña y mucha neblina. El caballo no podría ver nada, pero de pronto se paró. Y el señor, el misionero dijo, hey, caballo, ¿qué le pasa? ¿Hay algo por delante? ¿Por qué tenía que parar aquí? En ese momento, hablando con el caballo y tranquilizando el caballo, se partió en la neblina un poco y pudo ver debajo una pequeña villa, allí con cabañas, casetas, ¿verdad? Y dijo, ¿será que Dios paró el caballo aquí para que yo me baje para hablar a la gente allí? Ok, primera oportunidad. Y se bajó con el caballo a cuidado. Cuando llegó a esa pequeña villa, todos habían desaparecido. En su bajada dijo, ¿qué pasa? Y ya miró rápido alrededor de la esquina de una casa, un ancianito, y dijo, oh, mira, señor, yo le miro a usted. Pase adelante, yo no soy un enemigo, estoy aquí para darle buenas nuevas. Y el ancianito vino y dijo, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Verdad? Y así que él le explicó un poco de Jesucristo, su propósito, y el ancianito dijo, todos teníamos miedo de usted, no sabiendo quién era, así que nos escondimos. Pero ya emocionó a los otros venían. Después de varias horas, el ancianito y algunos más aceptaron al Señor. Él se quedó una noche y entonces regresó. Tenía que ir a la luna llena porque no había luz y tenía que siempre viajar la noche por la luna llena. Y entonces regresó el próximo mes en la luna llena, regresó y esos creyentes esperándole. Vino mes tras mes hasta que ellos empezaron a invitar personas de otras villas. Hasta que dijeron, mira, vamos a construirnos una iglesia aquí en la montaña. Y él empezó a viajar por allí, otros pueblos en la montaña, otra ciudad. Había centenares de iglesias, según dice, solamente en los años 50, quien plantó allí hasta que algo pasó en Cuba en 1959 o 60. El señor Castro entró y así que este señor fue votado de Cuba, pero ya siendo bien grande, ¿verdad? No tenía salud para quedarse de cualquier manera. Pero Dios había hecho, usado su sufrimiento para ganar millares de cubanos al Señor en las montañas por allí. Y seguro que ya hay algunos todavía salvados por allí, ¿verdad? En las montañas, aunque ya serán ancianitos ellos. De cualquier manera, el Señor dice que para hacer eso, usted solo necesita tomar un avión y allí bajar allí, predicar, recibir aplauso y regresar, ¿verdad? No. Si usted va a llegar allí, le va a costar disciplina. Para eso tiene que ser disciplinado físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente para poder predicar académicamente de conocer la palabra de Dios. ¿Qué puede animar uno? Número uno, la disciplina de un padre amoroso. Creer que tu disciplina es de un padre amoroso. Vamos a leer versículos 4 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No dar un precio menos. Tener una vida disciplinada es de gran valor. Disciplinarte académicamente para estudiar mucho, a lo mejor le da un buen trabajo. Vale la pena estudiar duro para poder avanzar y tener trabajo y pagar la renta y tener buena casa posiblemente. Vale la pena trabajar duro en oración, estudio bíblico para poder servir al Señor. Muchas veces cuando estuve los 5 años en la universidad y entonces otro año más para mis maestrías, ¿verdad? Me costó mucho. Es que era muy difícil a veces. Pero el hecho es que el Señor ayuda a cada alumno para perseverar, estudiar mucho. Uno que va a ser médico, muchas veces es toda la noche y pasa unos años, hasta 7, 8 años, y es una cosa de gran trabajo, gran fatiga, pero dicen, vale la pena. Más tarde en la vida tendré, ¿verdad?, oportunidad de servir como médico. Vale la pena. Así es que como un pastor, sí, es una cosa de 6, 7 años, 5, 6, 7, 8 años para ser un pastor posiblemente, pero vale la pena para servir al Señor, tener esa disciplina. Ni desmayes, dice, cuando es reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué es aquel a quien el padre no disciplina? Ojalá, mi papá era súper disciplinario en algunas cosas. Demasiado severo muchas veces, ¿verdad? Yo no sabía si iba a sobrevivir mi niñez, ¿verdad? Con mi papá. Pero de cualquier manera, hay cosas que hubiera querido que mis padres me hubieran enseñado una mejor disciplina, ¿verdad? No me forzaron a limpiar mi cuarto. Mi mamá me dejó tener el cuarto tan sucio como yo quería. Ella una vez a la semana dijo, si quieres que se lave la ropa, tíralo fuera por la lavadora. Si no lo tiras afuera, tú vas a llevar la misma ropa sucia por 3 meses si quieres. Pero yo no voy a entrar en tu cuarto para sacar cosas. Así que yo una vez a la semana tiré, ¿verdad?, ropa sucia afuera y toda la ropa sucia un montón adentro. Mi mamá no me enseñó cómo tener modales en la mesa y pasar el plato correctamente, cómo tratar con gente formal y dignitario. En la universidad nos enseñaron muchas de estas cosas cuando en la universidad que asistí entonces era como medio militar, ¿verdad? Nos sentábamos muchacho alrededor de la mesa y nos enseñaron a sentar las señoritas y pasar el plato con formalidad, cómo usar el tenedor, la cuchara, cómo poner la mesa. Nos enseñaron esas cosas cada noche. Cada noche en la cena llevamos cómo estoy vestido ahora, ¿verdad? Con saco, con corbata, con camisa de vestir, todo, cada cena. Así era, ¿verdad? Ahora ya es nada. Pero de cualquier manera, aquellos días, eso con los dinosaurios, ¿verdad? De cualquier manera, me enseñó un poco de disciplina y doy gracias a Dios por eso. Ojalá mis padres me hubieran enseñado cierta disciplina de gasto de dinero, modales o lo que sea. Pero aquí dice, un padre ama a su hijo si le disciplina. Si le enseña a tener una vida disciplinada, es buena cosa. No lo tomes por mal, dice, porque es un padre que le ama como hijo. Versículo 8, si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, sois todos, y voy a usar la palabra hijos ilegítimos, en vez de la palabra escrita aquí, porque en español antiguo no tenía el sentido tan fuerte que tiene ahora esta palabra. Pero aquí tiene entonces un hijo ilegítimo. No es, dices que eres un hijo de Dios, pero realmente no. Tú no eres un hijo de Dios, sino que eres la disciplina de Dios. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ellos hicieron mal muchas veces, se equivocaron en cómo disciplinarnos. A veces me pegó cuando yo no lo merecí, pero todavía le venero a mi papá, todavía respeto a mi papá y aprecio que mi papá me enseñó respeto a las autoridades. ¿Por qué no obedecemos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía. Mis padres me disciplinaban como pensaban mejor, pero se equivocaron. Yo discipliné a mis hijos como yo pensé mejor. Pero pregunta a mis hijos, ¿tu papá le disciplinó correctamente? Y van a decir, muchas veces no. El pastor no era todo sabio y todo paciente, ni menos. Así que nos disciplinaba a veces de una manera no tan buena siempre, ¿verdad? Y todavía le veneramos, dice. Pero para los que es de provechoso, dice que ellos lo hicieron como querían, pero este para lo que nos es provechoso. Cuando Dios nos disciplina, siempre es provechoso. Nunca hace nada mal, nunca hace nada con error. Para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. No me gustaba la universidad, tenía que estar a comida a tiempo, tenía un demérito, si llegué 30 segundos tarde, 2 segundos tarde, era un demérito. Es que se esperaba que iba a estar allí 2 minutos temprano, no 2 segundos tarde. Y así es, doy gracias a Dios por eso. Pero no me gustaba muchas veces al momento, ¿verdad? Sino de tristeza cuando mis padres dicen, compórtate bien en la mesa, pase el plato así, que lo haga con buenos modales. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Si usted estudia esto, no tengo tiempo de predicarlo o explicarlo, como digo, pero puede subrayar 5 resultados buenos de tener una buena vida disciplinada. 1, en versículo 6, el amor del Señor. Vas a acercarse más y disfrutar más de su amor. Dios ama a todos, pero demuestra amor más a los hijos disciplinados, ¿verdad? Luego, versículo 6, le recibe por hijo. Dios le trata como un hijo preferido, ¿verdad? Si vives una vida disciplinada. Luego dice que en versículo 10, es provechoso. Otra ventaja. Tengo mejores modales, soy más útil, mejor carácter. Y en versículo 10, santidad. Llego a ser más santo. Para la gloria del Señor, si tengo disciplina para resistir lo malo y hacer lo malo, santidad. Y versículo 11, después hay fruto apacible de justicia. Te hablamos el domingo pasado del fruto del Espíritu. Eso viene por la palabra, por oración, por el Espíritu, pero Dios puede disciplinar mejor una persona disciplinada y guiarme, bendecirme y producir en mí su fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Todo esto tengo más porque me someto a ese entrenador Dios que me dice, ya como lo haces, puedes disfrutar de amor, puedes ser recibido como hijo, puedes ser provechoso, puedes ser más santo y vas a tener el fruto de justicia, el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué tengo que hacer para tener esto? Primero, en versículo 3, no menosprecies la disciplina del Señor. No considerar como menos valor. Es de gran valor. Es de gran precio. Alto precio. No poner menos precio a la disciplina del Señor. Vale la pena trabajar para tener tu diploma en la escuela. Vale la pena trabajar para tener el trofeo de tu equipo en deportes. Vale la pena trabajar. Es una cosa que se requiere no menospreciarlo. Segundo, tiene que no desmayar. Allí dice entonces en versículo 6, no desmayes cuando eres reprendido. No dices, ya no voy a ni tratar de hacer lo bueno, no voy a estudiar, no voy a correr, no voy a leer mi Biblia espiritualmente, no voy a ir a la iglesia más fielmente porque no veo que vale la pena. No, no desmayar. Y más bien, para poder aprovecharse de esto, venerar al Señor, como dice allí que veneramos a nuestros padres terrenales, en versículo 9, cuanto más debemos venerar a Dios. Así que, hablando de aquí, los primeros años en Antioch, de 1989, realmente llegué aquí después de 10 años en España, en 1988, y en un año de viajar por iglesias, enseñar colegio, trabajar aquí, decidimos con la guía del Señor poner la iglesia como en nuestra casa, en la casa de otro diácono que está ahora en Arizona por esa semana. Y allí comenzamos con Heritage Baptist Church para tener servicios en la biblioteca con solo una familia. Los primeros años, muy poca gente, mucho trabajo. Y comenzamos dentro de un par de años un instituto bíblico. 2 días a la semana. José recuerda eso, que venía el jueves por la noche. Venía por lo menos 2 o 3 sábados, a lo mejor era por un tiempo, cada sábado, un instituto bíblico, y era por como otras 2 o 3 horas, así que 2 días a la semana, instituto bíblico, y entonces cada semana salimos para tocar puertas, evangelizar, entre yo, el hermano Juan Cimental y José en aquellos días, creo que tocamos cada puerta en Antioch en esos años, en ese año, para dar tratados y invitar a las personas a la iglesia. Hicimos mucho trabajo para el Señor, porque no había otros para ayudar. Teníamos un instituto, teníamos mucho evangelismo, y un lugar chiquitillo donde reunirnos, ¿verdad? Pero aquí encontramos que esa disciplina de venir al instituto bíblico, la disciplina de estar aquí, yo no creo que José y Juan y nosotros faltamos ni un más que 1, 2, 3 servicios al año. Estamos aquí cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche, cada miércoles. Yo siempre dije, si nadie más viene, todavía habrá servicios y solo yo y mi familia, porque en España era mí y mi familia, y aquí muchas veces solo yo predicando a mis hijos, pero éramos tratando de ser fiel, porque reconocimos que la disciplina de un padre amoroso es lo que Dios iba a usar para comenzar este ministerio. Número 2, no solo debemos reconocer que Dios es amoroso cuando nos manda para ser disciplinados, pero tenemos que reconocer que hay bendiciones presentes aquí en la tierra, con una heredad. No solo tenemos el amor del Padre, pero tenemos el amor demostrado con una heredad de bendiciones presentes. Por eso, versículo 12. Por lo cual, pensando que hay bendiciones por servir al Señor, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por eso muchos son sean contaminados. No sea que algún fornicario profano como Esaú del Antiguo Testamento, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Él se cansó de tratar de pretender que quería obedecer a sus padres. Dice, Esaú no vale la pena. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces, un día tenía hambre, y entonces Jacob dijo, mira, es más importante la primogenitura que comida del día, y vendió su comida que él había preparado a Esaú, y Esaú puso la comida del día como más importante la bendición del Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? La comida del día como más importante que la bendición del Señor. Pero allí entonces dice, versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Dios tiene la bendición que podemos heredar. Pero cuando uno pone la comida del día sobre la bendición eterna, pierde esta oportunidad de heredar la bendición. Fue desechado y no tuvo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya hemos visto 5 bendiciones, y hay 6 más en este texto, para animarnos a seguir al Señor, promesas de bendición en esta vida. 1, ser sanado, dice allí, que podemos, en versículo 13, ser sanados. Tenemos preocupaciones, tenemos mentes que hasta nos sentimos enfermos, ¿verdad?, físicamente por nuestras preocupaciones, y podemos ser sanados espiritualmente, socialmente, intelectualmente, ¿verdad?, y emocionalmente. Y entonces, otra promesa de sanidad es paz con todos. No tengo tiempo para explicar esas cosas, solo estoy leyéndolo. Paz con todos, ¿verdad? Hay que seguir la paz. Dios promete, tú puedes llevarte bien con otros. En esos 33 años, creo que no había muchas discusiones y pleitos y diferencias. Puedo nombrar 2 o 3 familias en estos años que han decidido causar pleitos y problemas en la iglesia, pero muy pocos. Hemos tenido bastante paz porque hemos perseguido la paz con todos, y es posible tener paz con todos. Y santidad, otra promesa que hemos visto arriba, puedes ser más santo si tú eres disciplinado. Y puedes, versículo 15, otra promesa, verá al Señor. En el futuro le verá, pero hasta en la tierra puede orar y sentir la presencia del Señor. Puede entonces, versículo 15, alcanzar la gracia de Dios. Esaú no encontró eso como tan importante, pero le dice que Dios puede darte la gracia para aguantar tus problemas. Dios puede darte la gracia para seguir adelante. Tú puedes alcanzar la gracia de Dios para vivir para Él. Y entonces puedes otra vez heredar la bendición. Dios tiene una bendición para ti, Cristo. Cuando Pedro dijo, Cristo, ¿qué tenemos por servirte? Y Cristo dijo, vas a tener 100 veces más en esta tierra, además de mostrar que eres salvo y tener vida eterna. Pero 100 veces más en esta tierra. Un cristiano, aunque no tiene una vida tan rica, tan feliz exteriormente, tiene 100 veces más gozo, más paz, más bienaventuranzas en esta tierra. Esas son las promesas de las bendiciones presentes que podemos heredar. ¿Qué son los requisitos para heredar esas bendiciones? Versículo 12, levantar las manos caídas. Y entonces levantar las rodillas paralizadas. Estamos cansados de orar tanto. Estamos cansados de ir tanto al instituto bíblico y estudiar semana tras semana. Estamos cansados de venir a la escuela dominical cada domingo a las 9 de la mañana. Estamos en la escuela dominical. Estamos cansados de venir cada domingo por la noche para alabar a Dios. Estamos cansados de venir el miércoles para orar con los hermanos. Estamos cansados de salir el sábado y tocar puerta. Mis rodillas están caídas, mis manos paralizadas. No puedo. Y el Señor dice, y no vas a ser usado por Dios si no buscas la ayuda del Señor para decir, estoy cansado, pero voy a levantarme. Hay muchas veces que he visto eso en estos meses que estoy haciendo mucho ejercicio. Me sorprende, solo anoche, no tenía ese sermón bien preparado. Estuve hasta más tarde, pero dije, estoy tan cansado. Si no puedo, no puedo concentrar. Necesito un café, pero si tomo un café no voy a dormir esta noche. ¿Qué voy a hacer? Y encontré con mis manos caídas, mis rodillas débiles. Dije, yo sé que es el remedio. ¿Sabe cómo agarrar más energía? Si no tienes café, levantarte y detrás y caminar. Camine, camine, camine. El aire te refresca, la sangre empieza a correr y es lo que hice. Caminé por media hora para despertarme. Y entonces entré y estudié un poco más, me cansé. Estoy cansado otra vez, a levantarme, a cansar otro, a caminar otros 15 minutos. Así que creo que caminé como 17 mil pasos ayer, porque tenía que mantenerme despierto. Cuando mis rodillas están más caídas es cuando más necesito levantarme. Cuando mis manos y rodillas están mal, allí necesito hacer ejercicio más. Y así dice, si quieres las bendiciones, levántate en el poder del Espíritu Santo y haced sendas derechas para tus pies, dice allí, en este versículo, versículo 12, ¿verdad? Determinad, no voy a salir del camino, yo sé que estoy titubeando, pero Dios, ayúdame a hacer lo que debo hacer, quedarme en el camino del deber. Y allí hacer sendas derechas en mis pies y no hacer lo que yo quiero, Dios me puede bendecir de esta manera. Así que aquí hacemos sendas derechas para nuestros pies y entonces dice para seguir adelante, no salir del camino. Versículo 12 otra vez, no se salga del camino. Y entonces perseguir la paz y la santidad con la cual nadie verá a Dios. ¿Quiere ver a Dios? ¿Quiere que Él conteste las oraciones? ¿Quiere saber que estás bien con Él? Perseguir. Cuando dice seguir la paz, la palabra, perseguir. Como correr tras alguien para perseguirle y alcanzar y ganar la carrera. Perseguir la paz. Es difícil. Hay algunos que no quieren la paz. Luchan en contra. Pero nosotros tenemos que decir no. Con la ayuda de Dios, voy a perseguir la paz contigo, ¿verdad? Voy a perseguir la paz. Y entonces, con perseguir la paz, yo voy, dice allí, que perseguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No es fácil ser santo cuando uno quiere comer demasiado, cuando uno quiere escapar de un problema y decir una mentira. No es fácil ser santo siempre. Consagrado, porque santo no es solo apartado de lo malo, es consagrado lo bueno, separado para Dios. Y no es fácil decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere, voy a vivir una vida consagrada a Dios, una vida santa, consagrada a Él. Y entonces el Señor dice, pero ese es el requisito, perseguir la santidad con mucho estudio bíblico, con mucha oración, con mucho compañerismo con otros cristianos. Es la única manera de verdad ser más santos y hay que perseguir la santidad y entonces vigilar por la amargura o vas a desechar la oportunidad que el Señor le presenta hoy. Mañana o esta noche puede ser demasiado tarde y tienes que heredar la bendición por medio de no desechar la oportunidad ahora. Allí dice entonces, alcanzar la gracia de Dios porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos son contaminados. Y así dice al final aquí en este versículo, pues desechado de Esaú la bendición y no tuvo oportunidad. Aunque luego lo lamentó de no haber servido al Señor por haber comido en vez de servido al Señor. Y allí entonces dice, mira, él perdió la oportunidad. Y no tenía oportunidad después. Yo le digo la verdad. Usted tiene oportunidad ahora para perseguir lo bueno, para disciplinarte, dejar Dios disciplinarte. Tú tienes hoy para presentarte. ¿Cuántos de ustedes, adultos mayores, hubieran querido regresar atrás para tener 20, 30, 35 años de edad y antes de casarse o recién casados, antes de tener muchos niños, estudiar más la palabra de Dios en el instituto bíblico, ir al colegio, presentarte para ser misionero? Pero usted ahora con sus 40, 50 años de edad y 8 niños en la casa, ¿ya va a dejar todo para ir a la universidad y preparar para servir al Señor? No, ya perdió esa oportunidad, ¿verdad? Ya Dios no le puede usar de esta manera tan fácilmente. El hecho es que hay personas con 40, 50 años de edad. Mi nuera, casado con Jason en New Hampshire, que es pastor en New Hampshire, su esposa creció en un hogar misionero. Pero no hace que ella tuviera 14 años de edad, 12, 14 años de edad. Creo que 12 comenzó posiblemente. Y como por 4 años, el papá dijo, vamos a ir a Alemania. Iba a ir a México, pero Dios le llamó a Alemania. Y así por 4 años tenían, no sé, 4, 5, 6 niños. ¿Cuántos niños tienen Heather y sus hermanas? Como 5, 6 estaban viajando, viviendo en el carro por como 4 años. Para predicar en iglesias, hasta llegar a Alemania para ser misioneros para la gloria del Señor. Eso pasa. Hay misioneros que dedican toda su vida y toda su familia cuando ya son grandes. Muy pocos, muy pocos. Hay pocos que quieren ser misioneros cuando son solteros o parejas sin hijos. Menos cuando ya empiezan a tener hijos y menos cuando hay muchos niños. El hecho es que hay que reconocer que si quiere seguir adelante, tiene que hacerlo cuando Dios te llama. Porque más tarde será difícil alcanzar toda la gracia de Dios para tu vida. O puedes alcanzar la gracia que Dios quiere para ya, ya de la edad que tienes. Todavía Dios te puede usar. Pero jóvenes, recuerda esto. Llegará un día cuando tú crees que es difícil ahora entregarse a ser misionero, siervo de Dios, venir al instituto bíblico, venir a la escuela dominical, servir al Señor. Ahora es difícil. ¿Cómo será después si no se entrega ahora? Gracias a Dios por los que vienen al instituto ahora. Gracias a Dios como Héctor, que ya está en línea, está preparándose a ser un pastor. El hecho es que hace falta ahora que tienes oportunidad de servir al Señor. Porque como Esaú, tú pones la comida más importante ahora y vas a perder la oportunidad para hacer lo mismo después. Dios todavía te puede usar, pero no de lo mismo como puede usarte si desaprovechas la oportunidad. 1994 comenzamos, ¿verdad? Aquí como la iglesia. Comenzamos realmente en 89 en otra iglesia, 5 años allí. Luego en 1994, si vas 2 cuadras de aquí, hay un lugar que no sé si ahora vende alarmas o algo al lado de un pequeño restaurante medio, ¿verdad? Que hamburguesería, taquería o algo, ¿verdad? Que esté en la calle 9 aquí. Allí estuvimos en ese lugarcito por 5 años más. El hecho es que allí cuando estuvimos y comenzando aquí en ese tiempo, no solo esta iglesia se formó como iglesia con unas 40 personas, pero entonces empezamos a predicar en Pacheco, y allí en Pacheco comenzamos una nueva obra, y entonces empezamos a enviar hermanos a predicar en Pinol, y allí se comenzó una nueva obra, donde ahora el hermano García en Pacheco, el hermano Julio Mansor, que entrenó el Instituto Bíblico aquí, es pastor allí. Y entonces el Señor empezó a levantar otras obras para la gloria del Señor, además de esta iglesia que con sus 40 ya tiene, bueno, si todos venían ya tendríamos, ya sabe, unos 300, 400 personas posiblemente, si todos eran fieles a través de los años. Pero de cualquier manera, Dios empezó a obrar grandemente con diferentes misiones comenzadas. Yo empecé a viajar más tarde por varias naciones y predicar y evangelizar en México, en diferentes lugares, y Dios empezó a usar esta iglesia grandemente. Así es con las bendiciones presentes. El miércoles voy a terminar este estudio de Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al final, con dos secretos más para alcanzar el gol, el trofeo, la beca de su estudio espiritual, pero siempre recordar que la disciplina es solo porque Dios es amoroso, por eso lo hace un poco difícil. Segundo, la heredad vale la pena. Hay bendiciones presentes de ser sanados, paz con todos, santidad, ver al Señor, alcanzar la gracia de Dios, todo su plan para tu vida, heredar la bendición, bendiciones presentes. Y luego veremos bendiciones futuras y también una cosa negativa para terminar el capítulo, el temor del Dios de fuego, de por qué debemos terminar la carrera y no quedarnos a medio paso, sino terminar la carrera. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, hemos llegado a enseñar solo la mitad de esto de esta mañana, pero es suficiente, mucho más, porque ya hemos ido más allá de lo que queríamos. Pero Señor, pedimos que tú uses esto. Hay muchos que comenzaron la carrera. Hicieron muy bien. Y si hubieran seguido, Señor, muchos más serían salvos. La iglesia sería mucho más grande si cada uno que comenzó bien seguía. Pero muchos han dejado de venir a la iglesia. Muchos han cansado del trabajo. Muchos se han mudado. Y muchos, Señor, ya se fatigaron y no quieren servir más. Pero gracias que has traído a algunos hermanos nuevos. Muchas veces tú dices los últimos, a veces son los primeros en recibir galardones y trofeos. Hay personas aquí, Señor, que apenas han comenzado a venir a la iglesia por 4 semanas o 4 meses o 2 o 3 años. Y a lo mejor ellos son los que van a ganar, si Cristo viene esta noche, son ellos los que van a ganar los mayores, los mejores trofeos, galardones, premios en el cielo, porque han sido tan fieles a ti en estos meses, en estas semanas, en estos años. Mientras que algunos que han dejado de venir a la iglesia, nunca salen para evangelizar, nunca vienen al Instituto Bíblico para aprender, pocas veces se arrodillan por una hora para orar por la iglesia. Y aunque han estado aquí, Señor, por mucho tiempo, muchos de los que llegaron primero serán últimos en la línea de galardones celestiales. Y oramos, Señor, que ayudes que cada uno aquí determine ser fiel hasta que venga Cristo de nuevo. Fiel, no en nuestro propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Por la gloria de Jesucristo, sabiendo, motivados por la verdad, que esta disciplina muestra el amor del Señor y que esta disciplina va a traer grandes galardones. Hasta una heredad que Esaú perdió, si ponemos las cosas de Dios primero y sobre todo. Ayúdanos, Señor, ser fieles y glorificarte ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar entonces cantando. Bueno, sí, vamos a cantar lo que está aquí. Tengo otro himno para el miércoles que para terminar el sermón. 440, pon los ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. ¿Cómo puedes ser fiel al Señor? Hay una historia de un señor que trabajó con lana, pero visitó en Texas, una historia real, visitó en Texas un pastor de ovejas para ver cómo él hizo para cuidar las ovejas, para producir la lana para este señor que trabajó con lana. Se quedó la noche con él en el campo y esa noche había centenares de ovejas alrededor. Pero allí entonces escuchó muchos coyotes. No este estilo, pero otro real, ¿verdad? De animal. Y entonces los coyotes aullando, ¿verdad? Aullando allí la noche. Todas las ovejas, ma, ba, ba. El pastor del campo encendió el fuego y puso más leña, muy alto el fuego, porque así asustaba a los coyotes en la distancia. Tenía perros ladrando para asustar coyotes, pero entre perros y el fuego, los coyotes se alejaron. Pero el señor que vendió lana miró allí en la oscuridad y miró un montón de luces, montones de luces. Y dijo, ¿qué son estos? Y el pastor dijo, oh, esos son las ovejas. El fuego brillando en los ojos de las ovejas que están mirándome a mí para protegerlas. Las ovejas no están mirando a los coyotes, están mirándome a mí, fijando sus ojos en mí, y yo los voy a guardar con los perros, con el fuego, con mis armamentos. Ningún coyote los va a tocar mientras que tiene sus ojos puestos en mí. Pon los ojos en Cristo, en la batalla, en la lucha. Se desanima, poner los ojos en Cristo. Él es la meta y Él es tu fuerza, es tu protector. Y a lo mejor tú dices, no he sido tan fiel como debiera haber sido. Pero yo veo que Dios puede usarme, pero tengo que poner mis ojos más en Cristo. Fijar mi ojo en la meta, que es agradar a Cristo. Orar por mí. A lo mejor usted quiere oración para mantener tus ojos en Cristo.